Os invito a abrir vuestras Biblias ahora. Vamos a tener la última lectura bíblica en Marcos capítulo 7, los versículos del 24 al 30. Marcos 7, 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Respondió ella y le dijo, «Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos». Entonces le dijo, «Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija». Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. ¿Os parece? Vamos a dejar a Andrés, que va a traducir. Hay unos hermanos. ¿Ya está? Vale, perfecto. Pues nada, para... La lectura ha sido en Marcos 7, del 24 al 30. De la fe de la mujer sirofenicia. Bueno, hermanos, quiero hacer una pregunta para empezar en esta tarde. ¿Qué os maravilla a vosotros? Pensad. A mí, por ejemplo, estaba pensando, y a mí últimamente, he tenido épocas en mi vida, últimamente me maravillo de cosas puntuales, a lo mejor. Por ejemplo, me maravillo muchas veces. Me gusta mucho el fútbol, por ejemplo, cuando veo un gol, una jugada así, pues me impresiona bastante, me maravilla. Hace dos semanas vi por ejemplo, también la película Los Miserables, pero la cantada. Y la verdad que me impactó, me impresionó mucho. Vi mucho el Evangelio en una película pagana, mundana, pero me encantó. Cosas así, puntuales, muchas veces consiguen maravillarme. Igual que a vosotros. Seguramente habrá cosas que maravillan, no serán unas cosas y otros serán otras. Pero ¿qué pensáis que maravillaba a Jesús cuando vino a esta tierra? Vemos en la palabra que Jesús, ya cuando era un niño, él maravillaba a los doctores de la ley en Jerusalén. Vemos más tarde, cuando ya creció, cuando ya era hombre, Jesús, vemos que maravilló a los hombres por sus palabras de sabiduría. También maravillaba por sus milagros. Y también maravillaba por las preguntas y por las respuestas que él daba a la gente. No solo maravillaba a hombres normales, también llegó a maravillar a sabios y también a gente sencilla. A reyes, a ricos y a pobres, a todo el mundo maravillaba a Jesús. Sin embargo, como os decía, ¿había algo que le maravillase a él? ¿Él que lo tenía todo y que era Dios? ¿Era susceptible de asombro Jesús? ¿Qué creéis entonces que le asombraba? La Biblia dice en Juan 2, dice que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Por lo tanto, nada por tanto podía sorprenderle a él. La sabiduría de los sabios, para él, aunque hubiese gente muy, muy, muy sabia, para él no era motivo de sorpresa para Jesús. La riqueza, con las riquezas, Jesús tampoco se maravillaba con la gente rica. Porque aunque él vivió de una forma humilde y no tuvo, como pone en la palabra, donde recostar su cabeza, nunca envidió a nadie. Y él se conformó con vivir humildemente. Incluso dormir debajo de un árbol en el Monte de los Olivos. O comer en la mesa con gente sencilla. A él eso no le importaba. Vemos que tampoco la riqueza entonces le maravillaba, como tampoco la sabiduría. Sin embargo, la Biblia nos muestra dos situaciones humanas que solían asombrarle. Y más aún, más que asombrarle, le maravillaban a Jesús. Una era la fe, y la otra era, pues, lo contrario, la incredulidad. La fe, normalmente, le maravillaba a Jesús y le venía acompañada de gozo. Y la otra, la incredulidad, venía acompañada de tristeza. Que le daba tristeza a Jesús. Vamos a ver en un momento ahora la fe, una de las dos situaciones que le asombraban. Cierta vez, como hemos visto en una de las primeras lecturas, se acercó un soldado romano que tenía un cierto rango ya, que era centurión, y le trajo una preocupación que él tenía. Vino un centurión a Jesús y le dijo que su criado estaba recostado en cama, gravemente enfermo. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Enseguida lo tranquilizó y le dijo, yo iré y le sanaré. Entonces el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y luego agregó el centurión una explicación, que es lo que más sorprendió a Jesús. Esta explicación a Jesús le maravilló. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Entonces Jesús dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y el versículo 10 dice, y al oírlo Jesús se maravilló. Vemos que Jesús se maravilló de la fe de este centurión. En otra ocasión vemos que también Jesús llegó a maravillarse, que es la segunda lectura que hemos hecho en esta tarde, la que he hecho yo aquí en Marcos 7, que era la de la fe de la mujer sirofenicia. Vemos que esta mujer extranjera corrió detrás del Señor pidiendo por su hija enferma. Y vemos que Jesús en un primer momento no le respondió ni palabra. Aparentemente no quería atenderla, porque él había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, esta mujer sirofenicia insistió con desesperación. El Señor, entonces, ¿qué hizo? En un primer momento rehusó en concederle lo que ella le estaba pidiendo. Le dijo Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces la mujer exclamó, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen encima de la mesa, que caen de la mesa de sus amos. Y ante eso, ante esa respuesta de la mujer, Jesús exclamó con asombro, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y por supuesto la muchacha pues fue sanada en el acto. La fe de la mujer le llevó a insistir hasta la importunidad. Y Jesús, que no se maravilla, como hemos visto, por la grandeza de los hombres, y esto es un versículo también que está en Lucas 16, se maravilla por la fe de esta mujer extranjera. Vemos entonces dos situaciones, la del centurión y la de la mujer sirofenicia, que le maravillaron, ¿vale? ¿Qué era la otra de las razones que asombraban a Jesús o que la maravillaban? Era la incredulidad. Es otra de las dos situaciones humanas que le asombraban. Si Dios quiere, hoy voy a enfocar la predicación, con ayuda de Dios, en la fe. Si Dios quiere, la próxima vez que me toca, no me acuerdo cuándo es ahora, pues hablaré sobre la incredulidad, ¿vale? Veamos ahora de pasada entonces el otro motivo de asombro del Señor, que era la incredulidad. Y va enfocada a la primera lectura que hemos hecho, que era en Marcos 6, de los capítulos 1 al 6. Vemos que en su soberanía Dios escogió la ciudad de Nazaret para que Jesús pasase allí su infancia y su juventud. Nazaret fue entonces en este sentido una ciudad altamente favorecida. Sin embargo, la actitud que tuvo para con él fue muy desdichada y muy triste. Teniéndole a él allí, le menospreciaron y aún más, quisieron matarle. Ellos, los de esta ciudad, que se escandalizaron del hombre que habían visto crecer, corriendo por sus calles y jugando con los demás niños. Ellos decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y vemos que se escandalizaban de él. Esto está en Marcos 6, en los versículos 2 y 3. Reconocían los habitantes de allí que era un hombre extraordinario, porque su sabiduría y sus hechos portentosos eran irrefutables. Nadie los podía negar. Sin embargo, tropezaban en que era demasiado familiar para ellos, ya que conocían su origen y su familia. Y al respecto a esto, Jesús que decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa, y dice también la palabra. Y por causa de la incredulidad de ellos, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Vemos en Marcos 6:6 que dice que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos, ¿Vale? Vemos que entonces la incredulidad también le asombraba. ¿Pero qué es la incredulidad? La incredulidad es como un muro que impide ver a Dios. Justo tenemos aquí una pared que no nos deja ver a Dios. La incredulidad sería el vivir por lo que nuestros ojos ven y por lo que nuestras manos pueden tocar. Y la incredulidad no es algo imputable a Dios, ¿vale? Si nosotros somos incrédulos, no es por culpa de Dios, sino que es imputable al hombre. Si no creemos en Dios, es por culpa nuestra. Y aunque la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, ¿vale? La incredulidad es responsabilidad humana. La fe y la incredulidad, entonces, vemos que son dos actitudes totalmente extremas. Están en un lado contrario al otro. Son dos formas de vida opuestas y son dos suertes con distinto destino. Y las dos vemos que causaron asombro en Jesús, pero una para bien y otra para mal. Y en esta tarde, pues, tengo una pregunta que hacerte. ¿En cuál de los dos extremos te ubicas? ¿En el de la fe o en el de la incredulidad? Porque os digo una cosa, es imposible estar en medio en este sentido. O tienes fe en el Señor y eres salvo, o eres incrédulo. En medio no puedes estar, es extremo. Aquí sí que no hay grises, es o uno u otro. Pero bueno, ya Dios mediante, la próxima vez que si Dios quiere me toque, hablaremos sobre este pasaje. En esta tarde sí que me gustaría entonces adentrarme un poquito más en uno de los dos ejemplos que hemos visto. Pasaremos por un poco más por alto el del centurión, pero sí vamos a pararnos en Marcos 7, ¿vale? Y de los versículos 24 a 30, que era la mujer que se conformó con las migajas, ¿vale? También tiene un capítulo paralelo, o un pasaje paralelo, que está en Mateo 15, del 21 al 28. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Cómo te relacionas con Él? ¿O cómo nos relacionamos con Él? La mayoría de las personas o de los hombres piensan que hay dos maneras o dos opciones a la hora de acercarnos a Jesús. Una, y más antigua, piensa que Dios es un tirano y que nos puede castigar y que hay que aplacar su ira con sacrificios y con buen comportamiento. Tenemos como un Dios ahí, como el que tenemos como miedo o algo, y hemos de ir a Él pues en esa actitud reverente, como con miedo, y hay que hacer cosas para que Él esté contento, ¿vale? Esta es una de las dos opciones en las que la gente se suele acercar a Dios. ¿Cuál es la otra opción? Pues la otra es otra opción más moderna de este tiempo, en que pensamos que podemos acercarnos a Él en cualquier momento sin tener que dar más explicaciones. O sea, yo me acerco a Dios cuando me da la gana, o por mi interés, o ahora sí y ahora no, o como, bueno, con barra libre. Y tampoco es una opción acertada. Marcos, aquí en este capítulo, no obstante, nos cuenta una historia que muestra que acercarse a Dios es algo totalmente distinto, ¿vale? Si queremos leer los versículos del 24 al 26, ¿vale? El capítulo 7. Y levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hijo al demonio. Si miramos el contexto de esta situación, o este pasaje, vemos que Jesús había estado muy ocupado ministrando gente y haciendo muchos milagros. Luego también estaban las multitudes que le seguían por donde iban, y claro, a él no le dejaban descansar, estaban todo el rato, había gente detrás de él. Él quiso apartarse, ir al otro lado del mar de Galilea, ¿vale? Y llega aquí a este lugar. Esto nos muestra que una muestra de humildad de Jesús, ¿vale? Yo imagino que ahí, si yo fuese una superestrella y todo el mundo me estuviese siguiendo, seguramente no me querría echar a un lado, querría estar ahí en el candelero. Pero no, ahí vemos ahí la humildad del Señor. Y subió a un monte. Después se fue a Genesaret y otra multitud le siguió. Y vemos que él entonces se encontraba cansado y quería apartarse a un lugar tranquilo con sus apóstoles. Por eso fue aquí, a la región de Tiro y de Sidón. Así que dejó la tierra de Israel para ir a tierra de gentiles, ¿vale? Se fue a tierra de gentiles. En Marcos 7, en el versículo 24, nos dice que Jesús no quería que nadie supiese que él estaba allí. Él no fue a ministrar porque, como ya veremos más adelante, su misión era las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿vale? Pero entonces vemos que llega la mujer sirofenicia y su problema. Vemos que es aquí donde aparece esta mujer cananea y Marcos dice que era extranjera. Y este término se utilizaba para diferenciar a los gentiles de los judíos. Y ella era gentil. Los habitantes de Tiro y de Sidón eran dados a idolatría y no se llevaban muy bien con los judíos. No sabemos el nombre de esta mujer, ni tampoco el de su marido, ni sabemos el nombre de su hija. Solo tenemos estos datos. Pero vemos que aparece como una madre que sufre por aflicción de tener una hija poseída por el demonio. Seguro que tenía cierto conocimiento de Jesús por cómo se dirige hacia él en el versículo 22. Del versículo 22 del pasaje paralelo de Mateo 15, ¿vale? Que dice, Señor, hijo de David, le pide misericordia porque estaba atormentada y apenada por el problema de su hija. Vemos también la humildad aquí de la mujer y cómo se acerca a Dios con humildad. Y también nos enseña la actitud de esta mujer en ver que no hay nada más grande que podamos hacer por nuestros hijos que pedir que Dios libre a nuestros hijos de la influencia de Satanás, como pedía esta mujer por sus hijos. La mujer, aunque estaba muy apenada por la situación de su hija y atormentada, ella se acerca a Jesús, pero ella sabía que no cumplía con ninguno de los requisitos, ni religiosos, ni morales, ni culturales, para acercarse a un rabí judío. Entra en la casa sin ser invitada y se arrodilla y empieza a suplicar a Jesús. Y ella era consciente de todo esto. En el capítulo paralelo de Mateo 15, que habla de esta historia, como os he dicho ya un par de veces, los discípulos incluso instan a Jesús a que la eche. Pero ella no va a aceptar en ningún caso un no por respuesta. También esto nos enseña que hemos de perseverar, hermanos, en la oración. Vemos que esta mujer no se rindió, esta mujer seguía perseverando. Y vemos que esta mujer tuvo una gran fe. Vemos una gran fe de esta mujer. Y si miramos este pasaje de 7:24, este pasaje es maravilloso. Es una ilustración de una fe que salva, ¿vale? En Mateo 8, del 5 al 13, Jesús por primera vez le dice a alguien, que es a un centurión romano, que tenía mucha fe. Y aquí la mujer también le dice que su fe es grande. Es interesante que los dos, tanto el centurión como esta mujer, ninguno de los dos son judíos, sino son gentiles. Son las primeras personas que Jesús les dice eso. Vemos que Jesús le dice a esta mujer que su fe era grande. ¿Pero por qué le dice esto? ¿Por qué le dice, mujer, tu fe es grande? Pues la fe de esta mujer era tan grande porque tenía tan poco porque tenía muy poco sobre lo cual podía construirla. Así me explico. En otras palabras, ella era pagana, no era israelita. Estaba fuera del pacto, de la ley, estaba fuera de las escrituras, estaba en una región que incluso estaba fuera de Israel, ¿vale? Por tanto, su fe estaba basada en la cantidad de información que ella tenía, pero su fe era grande, no como los judíos que lo tenían todo. Los judíos tenían las promesas, las palabras de Dios, los profetas, lo tenían todo, pero sin embargo no tenían la fe que tenía esta mujer, o su fe era muy pequeña para toda la información que tenía. No sé si me explico. La mujer, para la poca información que tenía, tenía muchísima fe. Sin embargo, estaban los israelitas que lo tenían todo y tenían muy, muy poca fe. Y esto nos tiene que hacer pensar, hermanos, en esta noche a nosotros mismos y autoexaminarnos. Yo primero. Porque seguro que aquí hay gente que sí, tiene, unos tendremos más, otros tenemos menos conocimiento de la palabra del Señor. Pero yo os quiero preguntar y que nos preguntemos a cada uno, ¿cómo es tu fe? Porque sabemos que cuanto mayor conocimiento tengas o tengamos, mayor debería ser nuestra fe. ¿Pero es así o seguimos con una fe débil y fluctuante, con muchos cambios? Entonces, hermanos, yo creo que sería bueno autoexaminarnos siempre, pero hoy también, y ver cómo estamos con el Señor, y ver cómo es nuestra fe. Si con la cantidad de información que tenemos, si nuestra fe es pequeña o es grande. Vemos que la de la mujer era muy grande y el Señor se lo dijo y el Señor se asombró. Entonces hemos visto una de las causas por qué era grande su fe. Pero ¿por qué también era grande su fe? Porque en esa fe grande que vemos que tiene la mujer hay un elemento que esto es importantísimo, de arrepentimiento. Ella gritaba, ten misericordia de mí. ¿Y qué significa misericordia? ¿Qué significa, hermanos? Sin misericordia es como si es decir que estoy aquí a pesar de que no merezco nada. El que busca misericordia tiene un sentido de indignidad. Si una persona busca misericordia, si pedimos al Señor misericordia, es porque nos sentimos indignos. Y ella no demanda nada. Esta mujer vemos que no pide nada. Al revés, viene buscando misericordia. No, y vemos que ella cree que no la merece. La mujer tiene una gran fe. Y como hemos dicho, que implica arrepentimiento también. Le dice, no soy digna, ten misericordia de mí. Le llama y le reconoce como el rey. Le trata como tal, con reverencia. La mujer, vemos que ni siquiera ha traído a su hija a ver a Jesús, fue sola. Ella sabe que Jesús tiene, hasta para poder, tiene fe de que Jesús tiene poder de sanar en la distancia. ¿Veis entonces lo atrevida que es esta mujer? Y en un sentido es normal, porque podemos ser cada uno de nosotros más valientes o más cobardes. Pero en cuanto se trata de un hijo, seguro que todos nosotros nos transformamos y hacemos lo que sea por ellos si los vemos en peligro. Da igual lo tímidos que seamos o lanzados, más valientes o más cobardes. Vemos la fe de esta mujer y vemos el elemento de arrepentimiento. Ella se cree indigna y pide misericordia al Señor. Pero veamos la respuesta que le dio Jesús al ruego de la mujer. Vamos a leer en el versículo 27 de Marcos, que dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Vale? A primera vista, vemos una respuesta un tanto, la dejaremos en áspera de Jesús. A primera vista, igual parece un insulto la respuesta que le da Jesús a esta mujer. Y hoy en día vivimos una sociedad en que nos gustan los perros, incluso se pagan dinerales por ellos, incluso son mascotas, se les cuida, se les trata como un miembro de la familia. Pero en aquella época la mayoría de los perros eran carroñeros, eran salvajes, y la sociedad de aquella época no le gustaban los perros, ¿vale? Llamar a alguien perro era un insulto terrible. Y vemos allí lo que le dice en el versículo 27, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero, ¿creéis que Jesús le estaba insultando? Pues no, para nada le estaba insultando. Jesús le está hablando como en una parábola, ¿vale? Utiliza un ejemplo, una metáfora, ¿vale? Y en el pasaje paralelo de Mateo, ¿vale? En el pasaje paralelo de esta historia, ofrece una versión más larga de la respuesta de Jesús explicando su significado. Le dice Jesús, no he enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, donde Jesús había centrado su ministerio, para cumplir las escrituras, las promesas, lo del cumplimiento, el cumplimiento del templo, etc. Sin embargo, vemos que Jesús, justo después de resucitar, de inmediato dijo a sus discípulos, id por todas las naciones. De este modo, sus palabras no son el insulto que parecían en un primer momento. Lo que le está diciendo es que es como si estuviese diciendo a la mujer, por favor, entiéndelo, hay un orden. Primero iré a Israel y luego iré a los gentiles. Se lo dice por medio de una parábola, aunque suene un poco áspero en un primer momento. Sin embargo, vemos a esta mujer lo que le contesta. Y vemos que le contesta de una manera sorprendente, ¿vale? Vamos a los versículos 28 al 30. 28 dice, respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Le contesta que lo entiende, y le contesta que lo acepta la mujer. Le dice, lo entiendo y lo acepto. Y vemos que no se ofende, y vemos que tampoco defiende sus derechos. Le dice, vale, está bien, lo acepto. Vemos la respuesta a la mujer. Le dice, y aunque no tenga sitio en la mesa, hay más que suficiente para todo el mundo. Y ella necesitaba ayuda en ese momento, por por el problema de la hija. Por eso ella fue, estuvo ahí, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, insistiendo, le estaba insistiendo. Vemos que ella ahora está manteniendo una especie de pulso con Jesús, de una forma totalmente respetuosa, y vemos que ella no quiere aceptar o no va a aceptar un no por respuesta, pero siempre todo dentro del respeto. Y hoy en día, hermanos, todos sabemos que somos especialistas en reivindicar nuestros derechos. Somos especialistas en reivindicar nuestros derechos y pedir lo que se nos debe. Pero esta mujer no está haciendo eso. Lo que está pidiendo esta mujer y lo que pide, aunque sabe que carece de derechos, lo que está pidiendo es una cosa. Es como si estuviese diciendo al Señor: Señor, no te digo que me dé lo que merezco en base a mi bondad. Lo que digo es que me des lo que no merezco en base a tu bondad. Y lo necesito ahora. ¿Entendéis? Esto es importante, lo voy a repetir. Dices, es como si le estuviese diciendo, con otras palabras: Señor, no te digo que me des lo que merezco en base a mi bondad. Lo que digo es que me des lo que no merezco en base a tu bondad. Y lo necesito ahora. Muchas gracias. Perdóname, hermano. Le dice, y lo necesito ahora. Entonces, Jesús le respondió, lo voy a decir como le respondió en el pasaje de Mateo 15, en el capítulo 15, 28, le dice, oh mujer, grande es tu fe. Vemos que ante esta respuesta, Jesús se sorprendió, se maravilló. Y vemos que no solo eso, sino que contestó su petición, y vemos que también sanó a su hija. James Edwards dijo sobre este texto, voy a dar lo que han dicho sobre este texto dos autores diferentes, porque me gustó mucho lo que dijeron sobre este texto. Este autor dijo, ¡qué ironía! Jesús busca por todos los medios enseñar a sus discípulos elegidos, pero son torpes y están atónitos. Jesús no parece tener intención de hablar con aquella mujer pagana, y después de una sola frase, ella entiende la misión de Jesús. ¿Cómo es posible? Esta es la primera persona en Marcos que escucha y entiende una parábola de Jesús. El hecho de que responda a Jesús haciendo referencia a la parábola, es decir, en los términos que Jesús se dirige a ella, indica que es la primera persona en el Evangelio que escucha la palabra que Jesús tiene para ella. Spurgeon dijo sobre esta historia, es el Evangelio en estado puro. Esta mujer entendió el Evangelio, que dice que eres mucho peor de lo que pensabas, pero al mismo tiempo que eres más amado y aceptado de lo que nunca llegaste a imaginar. Por otra parte, no es demasiado orgullosa como para aceptar lo que el Evangelio dice de sus limitaciones. Por otra parte, la mujer no se muestra enfadada, ni desmoralizada, ni insulta a Dios como para poder aceptar su oferta. Entonces, hermanos, según esto, vemos que hay dos maneras de no aceptar a Jesús como Salvador. Una es por ser demasiado orgulloso y tener un complejo de superioridad, es decir, creerte bueno. Esto es un peligro que no te deja conocer al Señor, ser demasiado orgulloso, creerte bueno, y eso te impide y te va a impedir conocer a Jesús como Salvador. Y por el otro lado está el tener un complejo de inferioridad, diciendo que soy tan horrible que Dios no puede amarme y no puedo aceptar su oferta. ¿Vale? John Newton dijo también, dices que es difícil de entender cómo un Dios santo acepta a una persona tan terrible como tú. Al decir esto, demuestras que no solo tienes una pobre opinión de ti, que es correcto, sino que también tienes una pobre opinión de la persona, la obra y las promesas del Redentor, lo cual es incorrecto. Hermanos, entonces, el negarse a buscar a Dios, a perseguir su gracia, a aceptarla, a contentarse con ella, es una manera de rechazar el amor de Dios, igual a decir, soy demasiado bueno para ello. En la cruz, el Hijo de Dios fue rechazado, fue expulsado de la mesa, sin probar las migajas, como en esta historia, haciendo un paralelismo, para que todos aquellos de nosotros que no éramos hijos de Dios, fuésemos adoptados y aceptados por la familia de Dios. Ahora sabes entonces, o sabemos todos nosotros, no nos puede quedar ninguna duda, que podemos acercarnos a Jesús, porque Él se identificó con nosotros de este modo tan radical. Entonces, no nos automarginemos, no te automargines pensando que no puedes ser sanado. No te automargines pensando que eres tan malo que el Señor no te puede perdonar. No seas tan orgulloso pensando que lo que el Evangelio dice, o no seas tan orgulloso pensando que lo que el Evangelio dice de tus limitaciones no es verdad. No te desmoralices pensando que el amor de Dios del Evangelio habla que no puede ser para ti. No, todo esto puede ser para nosotros. O sea, no seamos tan orgullosos, ni tampoco nos infravaloremos. La mujer sirofenicia, vemos, de la historia, vemos que se acercó a Jesús con valentía. Y vemos que fue por su propia iniciativa. Y sabía lo que ella quería. Y estaba decidida a conseguirlo. A veces, sin embargo, ahora hemos visto una manera de acercarse a Jesús de esta mujer y del centurión, ¿vale? A veces, sin embargo, cuando nos acercamos a Jesús, seguimos una trayectoria totalmente diferente. A veces, nuestro primer encuentro, nuestro encuentro con Jesús, parece casi accidental. Pero de cualquier manera, Jesús nos conoce y nos da lo que necesitamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús, yo no sé cuál es la situación tuya esta noche. O sea, cada uno podemos tener una situación. Lo que está claro es que cualquier sea el problema que tengamos, o ya sea de que nos creamos buenos o nos creamos muy malos, sea cual sea nuestra situación, Jesús nos... A ver, Jesús se va... ¿Cómo se dice? No me sale la palabra. A ver. Bueno, da igual. Jesús se va a identificar con nosotros, sea cual sea nuestra situación en esta tarde. O sea, que no dudemos de ir a Él. Si hoy pensamos que tenemos un problema así, da igual. Jesús nos entiende. Jesús se sabía identificar tanto con un centurión como con una mujer sirofenicia, con cualquier persona. Lo importante es que vayamos a Él con humildad, pensando no en nuestros méritos, sino en su bondad y en su misericordia. Mírate, hermanos, si vamos al pasaje siguiente de Marcos, ¿vale? El de la mujer sirofenicia acaba en el versículo 30. Si vamos a Marcos 7:31, vemos que cambia el escenario, ¿no? Vemos otro escenario. Mira, si queréis leemos los versículos 33 y 34. Es cuando Jesús sana a un sordomudo. Dice, y tomándole aparte de la gente, le metió los dedos en las orejas de él, escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Éfata, es decir, sé abierto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Vemos que la respuesta que Jesús dio a la mujer fue enigmática, ¿no? Al menos, como mínimo, a la mujer sirofenicia. Incluso a lo mejor áspera. Pero vemos que aquí ahí están en otro contexto y Jesús se acerca o tiene un encuentro con otra persona. Y vemos que aquí Jesús se comporta de otra manera totalmente diferente. Aquí vemos que allí fue un poco áspero, solo unos versículos más tarde, después, vemos que es extremadamente dulce. Vemos que se identifica de una manera profunda con este hombre. Vemos que se adentra con el sordomudo, se adentra en su mundo cognitivo. Vemos que usa un lenguaje no verbal con él. Vemos que le separa de la multitud para que la gente no se riese de cómo hablaba el sordomudo. Vemos que dice que lo apartó, pues seguramente la gente se reía de oír cómo hablaba. Vemos que le toca las orejas, vemos que le toca la boca. Incluso vemos que hay una identificación aún mucho mayor. Jesús vemos que el versículo 34 dice que gimió, que dejó escapar un suspiro profundo. Vemos que se identificó con este sordomudo en un plano emocional con él muy grande. Vemos que Jesús sufría por este sordomudo y vemos que le sanó. O sea, estamos viendo unos versículos anteriores una respuesta un poco áspera y vemos ahora una forma de actuar totalmente diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, pues, lo que os decía hace dos minutos. Que sea cual sea nuestra situación, Jesús nos entiende y tiene para nosotros una respuesta. ¿Qué respuesta? La que necesitamos. Jesús sabe cómo tratarnos. O sea, no es excusa la situación que tú tengas en esta tarde. Tu situación sea cual sea, el Señor sabe cómo tratarte. En el capítulo 11 de Juan, después que Lázaro haya muerto, vemos que hay dos hermanas, Marta y María, que se acercan a Jesús. Vemos que Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y qué hace Jesús? Vemos que la reprende. Pero entonces vemos que aparece su hermana, María, y va y le dice lo mismo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y qué hace Jesús? Pues llora con ella. O sea, la misma situación, las mismas palabras, dos personas diferentes, incluso hermanas. ¿Qué hace? A una reprende y con la otra llora. ¿Por qué? Pues eso, por lo que os decía. Porque Jesús siempre nos da lo que necesitamos. A lo mejor una hermana necesitaba eso y la otra necesitaba lo otro. Él sabe mejor que nosotros lo que nosotros necesitamos. Y me recuerda mucho cuando dice la Biblia habla sobre él, que dice que es consejero admirable, ¿vale? Porque él sabe en todo momento lo que necesita nuestro corazón. Entonces ahora ya sabemos, o ya sabes, hermano, ya sabes, yo el primero, que podemos acercarnos a Jesús, sea cual sea nuestra situación, porque él se identifica y se con nosotros de este modo tan radical. No nos automarginemos pensando que no podemos ser sanados. No seamos orgullosos pensando que lo que el Evangelio dice de nuestras limitaciones no es verdad. No nos demoralicemos pensando que el amor de Dios del que el Evangelio habla no puede ser para nosotros. Porque sí, ya puede haber los pecados que hay en nuestras vidas, que todo esto también es para nosotros. Entonces, no me queda nada más que deciros en esta tarde que sea cual sea nuestro estado, pues Él se identifica contigo, con nosotros. Y solo Jesús puede darnos lo que de verdad necesitamos. Y lo que Él nos da, no lo puede dar nadie más. Y esto no lo dudemos ni un segundo en todas nuestras vidas. Amén.